Estás en Del Éxodo. Estás en Mañana por Vos. Porque en la 88.5 Las mañanas son por vos.
8 de la mañana, 30 minutos. Bueno, hoy vamos a dar los titulares después de la hora 9 porque logramos contactar para una entrevista, una charla que queríamos hacer con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando del diputado Gustavo Hein. La última vez que hicimos una entrevista con Hein fue cuando era intendente de Baza Bilbaso. Nuestros recuerdos de la del Éxodo, de las entrevistas, recordábamos que justamente habíamos charlado en alguna oportunidad con actividades del municipio de Baza Bilbaso, de donde él fue intendente. Bueno, con el tiempo hoy nos vamos a estar comunicando para hablar un poco desde su área, y ha sido noticia en este inicio de semana por, no solamente por proyectos y charlas, sino por una frase que nos toca a todos los entrerrianos y sobre todo a los ciudadanos, a la ciudad de Nogoyá, que tiene que ver con el tema de casos de suicidio y otro proyecto más que lleva para hablar de alcohol cero.
Correcto. Y, sí, distintas reuniones que están todos un poco vinculados a esto de la salud mental, ¿no?
Exactamente.
Y, habló también, estuvo reunido también con una diputada respecto de un proyecto de ludopatía. Y nos interesa, detrás de lo que ha sucedido este el fin de semana pasado y detrás de algo que suele ser tabú, que uno trata de tocarlo desde el lugar que corresponde, amerita, y con la responsabilidad y la seriedad que lleva el caso también. Pero la verdad que fue muy fuerte la declaración que hizo Gustavo.
Exactamente. Bueno, mientras se va haciendo la conexión, que como siempre vamos a estar compartiendo con nuestros seguidores, más allá de la frecuencia, nuestro canal de YouTube. Ha estado muy involucrado, decíamos, en esta semana también ha estado reunido con el intendente de Colón, escuchando también la problemática en salud mental que está atravesando también la localidad de Colón, la localidad de Victoria, nosotros también. Así que bueno, vamos a aprovechar justamente el tiempo que gentilmente nos da a esta hora de la mañana. Así que nos vamos a poner en contacto entonces con el diputado Gustavo Hein, que además es presidente de la Cámara.
Gustavo Hein, muy buenos días. Inés, de aquel lado, Gustavo aquí lo saluda. Muchísimas gracias por este tiempo y por esta charla.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Inés?
Buen día.
Gustavo, un gusto. Un saludo a la audiencia.
Muchísimas gracias. Diputado, bueno, las declaraciones, imaginamos, lo vimos también en el día de ayer en Canal 11, las declaraciones radiales que hizo durante la semana fueron muy fuertes, y obviamente para muchas localidades, incluye Nogoyá, bueno, Victoria, Colón en este caso, toca muy de cerca con una estadística que realmente duele leer, pero que es una realidad, ¿no?
Sí, como bien decía Gustavo, la dureza de este momento, de la realidad que nos toca vivir como entrerrianos desde hace un par de años, lamentablemente venimos en una estadística que nos impacta de manera negativa a los entrerrianos con respecto a la cantidad de suicidios que está habiendo a lo largo y ancho de la provincia. Tristemente célebre estar ahí a la cabeza de eso, sinceramente no tiene otra cosa que poner todos los resortes del Estado provincial en funcionamiento. Es una temática que al gobernador lo viene afligiendo de hace tiempo, ha encomendado directamente acciones directas que traspasan las áreas más allá de lo que es salud, pero bueno, somos agentes de que intentamos generar la empatía suficiente como para tener esa mano solidaria dentro de las áreas. Pero los problemas, primero tenemos que ponerlo en relieve, sobre todo. Primero, hablar con cifras, con números, con hechos, con la realidad que bueno, sinceramente a mí me impacta de manera muy fuerte. Por supuesto que a nadie le gusta dar malas noticias, pero es la realidad y estamos para dar la cara, estamos para enfrentar los problemas, y hoy la tasa de suicidio es altísima. En diciembre hubo una cantidad de suicidios aproximadamente de 25. En enero hubo 27. Sinceramente, si no hablamos de esto, sinceramente, le digo de corazón, por más que duela y son momentos de una dureza tremenda, pero tenemos que poner en funcionamiento todo. Y el gobernador ha sido muy claro, y en ese sentido, uno con la responsabilidad que tiene como presidente de la Cámara, hablar las cosas por su nombre y accionar.
Coincidimos con esto de dar a conocer números y estadísticas y demás. En algún momento Nogoyá estuvo en el centro de la atención respecto de esto, lamentablemente. Y a veces uno siente desde este lugar que se cargan todas las responsabilidades respecto de acciones en los momentos en los que pasa, y que cuando todo esto deja de suceder, es como que un poco se achata todo, y yo creo que por eso lo veo como muy responsable el hecho de las reuniones, y que de una vez por todas esto se encare, pero con una visión a futuro, no solamente tratando de subsanar los problemas del momento.
No, totalmente de acuerdo, Gustavo. Esto no, lo que no queremos hacer son efecto curitas. Sería indigno nuestro lugar si nosotros solamente queremos emparchar las cuestiones. Esto nos traspasa todo. Nos traspasa los géneros, nos traspasa la cuestión ideológica, política, traspasa lo que es la franja etaria, más allá que hay un porcentual que está muy claro en el crecimiento de la tasa en una franja etaria, pero esto impacta de manera, traspasa al núcleo familiar. Y hay algo peor, Gustavo o Inés. Uh-huh. Hay señales, pero hay que tener el ojo ajustado y sensible a entender. Pero por eso hablo de la empatía, porque nosotros tuvimos el año pasado una capacitación en la Cámara muy, muy interesante, y nos mostraba un video durísimo, muy duro, en la cual perdón por lo extenso, pero me parece que ayuda para
totalmente.
Vale la pena. En ese video, un video de 2 minutos y algo, mostraba a una persona muy afligida, muy como apartada de su núcleo de trabajo, siempre solo, siempre con una tristeza que de manifiesto. Semanas. El día que iba a tomar la decisión, estaba feliz. Estaba sonriente, estaba compartiendo una mesa de café, risas. ¿Por qué? Porque sabía que ese día, esa carga que estaba llevando iba a ser liberada. Y la salida que había encontrado, lamentablemente, era terminando con su vida. Digo, entonces, pero en una sociedad tan egoísta, en la cual cada uno tiene su problema, parece que los problemas míos son más importantes que los del otro, solemos no leer lo que nos está pasando. Y también hay que desmitificar algo. Porque siempre se dice de manera muy jocosa, el que avisa, no. No, sí, avisa. Nada más que no sabemos interpretar y no sabemos leer lo que está pasando. Entonces, sí, avisa. Y sinceramente, creo que es el momento. Y nosotros, que hoy tenemos una responsabilidad, que hemos sido elegidos por los santiarrianos para cuidarlos, para ayudar con herramientas de inversión, para ayudar en la traza vial, también para ayudar en la cuestión de salud mental, salud emocional. Ahora, claro, no es algo tangible que vos lo podés ver, que vos decís, inauguro 100 metros de cordón cuneta. No, claro. A ver, al final del día, para aquella persona que es egoísta y dice, bueno, pero esto no garpa. Uh-huh. Bueno, sí, garpa. A ver, dejémonos de joder, perdón la expresión, pero vamos a hacer un cambio rotundo en lo que es la política. Y eso, lo primero es eso, sanarnos como sociedad.
Y justamente, tal cual. Queríamos aprovechar también nosotros este espacio que tenemos la oportunidad de charlar con usted. En cada localidad siempre se han hecho algunas campañas que son campañas del momento, por el día de, y después todo pasa y nada cambia, y esa justamente por ahí es el malestar, ¿no? De muchos lugares, el caso de Nogoyá, por ejemplo, que hemos atravesado algunas charlas, pero pasan las charlas y todo queda ahí. Yo creo que la problemática general está también en la cuestión económica por el tema de profesionales en el área de salud mental, que coincidimos en esto, ¿no? Que seguramente este planteo que nosotros lo hacemos desde acá lo ha hecho el intendente de Colón, lo hace la gente de Victoria.
Sí, Inés. Yo creo que los intendentes muchas veces en su diaria también, digamos, es como la frazada corta, como es lo urgente antes de lo importante. O sea, he sido intendente y me ha pasado y empatizo en ese sentido con cada uno de los jefes comunales. También con aquellos que son responsables por 4 años de ostentar un cargo, ya sea diputado o senador. Lo que sí, hoy nosotros, y nos toca a nosotros de lleno, no mirar para otro lado. Hoy la responsabilidad tenemos nosotros y generar un efecto derrame de arriba hacia abajo, generar verdaderamente algo que sea trazable, pero también que permanezca en el tiempo, que sea una política de Estado más allá del que nos gobierna, que sea salir de ese número fatídico que hoy tenemos, salir urgentemente con medidas, con acciones inmediatas, con todas las áreas trabajando en conjunto. Por eso también recalco esto. Nosotros, este disparador que hubo en el sentido de visibilizar una problemática fue a raíz de una reunión que hemos tenido con el gobernador en su momento, en la cual dice, trabajen en conjunto, ya sea la Cámara de Diputados con la parte de salud. Está muy bien trabajando Néstor Roncaglia, con acciones directas. Creo que es esto. Creo que esto es trabajar en comunidad. No ver a ver cómo yo, desde un lugar, visibilizo los problemas y solamente me quedo en la queja. No, al contrario. Salud mental, hay que darle la importancia que tiene hoy salud mental en el organigrama. En el organigrama del Ministerio de Salud es visibilizar y realzar esa gente de carrera. Hay personas que el otro día, casualmente, hoy es viernes, creo que el miércoles, estuve reunido con el presidente de la Comisión de Salud, con Silvio Galay, y también nos visitó el director de Salud Mental y una licenciada, Delfina, que es una licenciada de carrera, que viene de hace 10, 12 años. Una motivación, unas ganas. También mostrando en el tapete la importancia que se le ha dado con respecto al presupuesto a salud mental. Y la verdad, los números asustan, pero también nosotros nos hacemos cargos. Llevamos 14 meses gobernando. No podemos quedar mirando hacia atrás. Tenemos que decir, bueno, y en ese sentido, recalco, el señor gobernador ha sido muy claro. Hagan lo que tengan que hacer. Dinamicen. Tenemos la posibilidad de que cada diputado en su tierra tiene capilaridad. Bueno, vamos a empezar a hacer una campaña muy, muy fuerte. Y algo muy bueno, Gustavo e Inés, algo muy bueno. A partir de esa entrevista hubo infinidad de llamados a mi número. A decir, acá estoy, contá conmigo, acá estoy. Me pasó, estoy dando charla, la fundación, bueno... de eso se trata, salir hacia adelante y no quedarnos solamente en una entrevista radial o televisiva.
O del número o del dato
que hasta molesta.
Seguro.
Que hasta molesta.
De esta reunión, diputado, que tuvo, creo que en el día de ayer, con el doctor Fernández y con la licenciada, se llegó, al menos inicialmente, ¿no? A un camino para poder avanzar de aquí en adelante.
Sí. Fue muy productiva porque tenemos 2 o 3 proyectos de ley que vienen de la gestión anterior, pero también ahora que se ha presentado con lo que es la parte de salud mental y la parte de la emocionalidad. Entonces vamos a intentar generar ahora el debate en comisión, mechar, intentar ver cuál es el proyecto que podemos, llegar a un punto de encuentro en el que pueda ser de una herramienta para el área de salud mental y que el gobierno tenga herramientas y también pueda tener partidas para destinar con fondos afectados directamente a la cuestión esta. También tenemos que intentar, y vamos, ya estamos trabajando en charlas primarias con el CGE, porque la idea es
fundamental.
Atacar, atacar fuerte sí. los últimos años de la escuela primaria, pero también los primeros años de la escuela secundaria, porque los tiempos han cambiado mucho. Sí. La conectividad es muy buena, nos mantiene atento a todo, pero también es una herramienta muy dura para aquellos que sufren ciberacoso, grooming, el destrato a través de redes, fotos que se publican que son ponchadas y lastiman y esa intimidad de adolescentes que están saliendo de ese núcleo y se enfrentan a una sociedad totalmente, digamos, agresiva. Bueno, hoy los tiempos han cambiado. Nosotros tenemos que aggiornarnos a estos tiempos. Y primero, de poner de manifiesto cuál es el problema, porque lo que no se mide no se corrige. Lo que no se mide no se corrige.
Totalmente de acuerdo. Y eso creo que es absolutamente fundamental, el hecho de poder tomar noción y conocimiento de dónde estamos parados y conocer la problemática para poder atacarla, ¿no?
Totalmente, totalmente. Entonces, como siempre digo, lo cortés no quita lo valiente. Pidiendo permiso se llega a un montón de lados. Yo creo que el entrerriano de por sí es un hombre gaucho, en el sentido de esa palabra de decir, contá conmigo. Hay buena disposición de diferentes fundaciones, hay buena disposición de maestras, de profesores, de profesionales. También entender que nosotros, que nuestra palabra como político es una palabra que está devaluada. Entonces, cuando alguien sale, dice, ¿qué habrá detrás? Entonces, por eso a veces suelo no hablar tanto y que se ponga de manifiesto los hechos. Y en ese sentido, es empezar a ejecutar medidas. Este año 2025 es un año de grandes oportunidades para empezar a generar y salir de este ranking fatídico que nos pega de lleno, y hoy nosotros como gobierno provincial tenemos la responsabilidad, con un mandato expreso del señor gobernador, de velar por nuestros entrerrianos. Y lo mínimo es que gocen de una salud emocional y mental acorde a los tiempos que corren.
Y así es, y aparte, y nosotros como medio de comunicación, de involucrarnos en estos temas, que somos por ahí los que en la primera fase empezamos a recibir cosas, ya cada uno desde su lugar. Me parece que si no hablamos de estos temas todo va a quedar en la nada, por eso decíamos cuando nombraba el CGE, fundamental, la parte educativa, de los programas, de las charlas.
Sí, en este trabajo interinstitucional, sí, ¿no? Que es fundamental.
Sí, se hizo con el bullying, ahora estamos hablando de ludopatía, y así podemos seguir con problemáticas sociales, que es la raíz fundamental, es hablarlo desde las escuelas, más allá de ustedes, ¿no? Como representantes.
Totalmente, Inés, tocabas lo que es ludopatía. Estamos trabajando con un proyecto muy interesante que está siendo hoy, digamos, ajustado para poder presentarlo y poder salir de la comisión y después ya que tenga un ingreso, digamos, con lo que es la formalidad de un proyecto. Pero también tenemos que hablar. Yo soy papá de una nena de 20, bueno, para mí siempre va a ser una nena, una de 29, y digo, ¿cómo le robaron los sueños a nuestros chicos, ¿no? ¿Cómo lograron eso de dejar de soñar? Y a mí eso me duele. A mí me duele porque ha impactado directamente en muchas ciudades el suicidio adolescente, ¿no? ¿Y qué hemos hecho nosotros como pares, como padres, como vecinos, para que esa cosa no sucediera? Porque yo a mí me duele, me pega de lleno, pero por una cosa que no, yo no lo puedo explicar, Inés o Gustavo, no sé, algo me moviliza a trabajar, a que nuestro lugar valga la pena, lo que estamos ostentando hoy, un cargo público, a generar un efecto de trazabilidad, a que este lugar que hoy nosotros tenemos que honrar haya valido la pena para todos ustedes. Para todos ustedes haya valido la pena esos 4 años que ustedes depositaron la confianza en nosotros, o en su intendente, o en su senador, o en nuestro presidente. Yo creo en un Estado presente, yo creo en un Estado presente, en un Estado que apalanque la primera infancia. Uno no elige dónde nacer, uno elige amigos, elige pareja, elige el color de la pieza con la que quiero pintar. Pero uno no elige dónde nacer, uno no elige que todos los días tu mamá te pregunte, ¿hiciste los deberes? ¿Te esté esperando y te haga una taza de leche caliente? ¿O te planchaba tu guardapolvo y tenías un guardapolvo especial para los días patrios. Bueno, a ver, un montón de chicos le robaron infancia, un montón de chicos nacen y mueren sin que nadie se percate de que hayan pasado por ahí. Sí. Digamos, entonces, a sí, ver, no lamentablemente somos un Excel, no somos. Bueno, pero hagamos otra clase de política. Hagamos otra clase de política. Empecemos a ver, dejar de coachear es muy importante, no digo eso, pero hablemos con el corazón, digamos las cosas por su nombre. Cuando te hablan difícil es porque te van a embromar, Inés. Cuando te hablan difícil es porque te van a embromar. Y cuando te dicen lo que vos querés escuchar, desconfía, ¿me entendés? Entonces, seamos más prácticos. Nosotros mismos hacemos que la política sea difícil y sea devaluada. Los que ostentamos cargo. Bueno, empecemos. Y hoy tenemos la posibilidad de que queremos, que tenemos un gobernador que nos dice, hagan lo que tengan que hacer. Hagan lo que tengan que hacer, porque esto no puede seguir siendo así. Nosotros, bueno, con efectos y con errores.
Bregamos porque realmente esto que surge desde una primera, desde una entrevista que dejó ver una realidad que, no, que le duele a todos los entrerrianos, sea nada más ni nada menos que el principio de este trabajo, de esta visibilidad del mismísimo gobernador y de parte de todos ustedes también y de cada uno de los intendentes, pero también de cada ciudadano, de cada uno de los que estamos así detrás de un micrófono, en las escuelas, en los centros de salud, una manera de poder trabajar en conjunto con una problemática que realmente nos duele muchísimo y la verdad que uno también logra inclusive hasta sentir el dolor que pasa justamente cuando usted manifiesta todo esto, ¿no? Porque realmente cuando uno se pone a hablar de estos temas, realmente duelen y molestan y joden en lo más íntimo para decir, hagamos algo. Uno brega realmente por esto, ¿no? Porque la política se pueda encargar de estos temas que son tan duros para todos.
Pero es que sí, Gustavo, la política es una gran herramienta. El problema somos nosotros los políticos, pero la política es una herramienta fundamental que te da oportunidades. El problema es, ¿para qué queremos ser políticos? ¿Para qué? ¿Para que todo siga igual? ¿O de verdad para usar que esta gran herramienta que es la política, que te abre puertas y podés llegar? Yo tengo hoy la oportunidad de que ustedes me puedan entrevistar. Yo quizás arriba de un tractor, como estaba hasta hace 9 años atrás, quizás no, y solamente era mi metro cuadrado e intentaba que Tatiana y que Cande tengan lo que tenga lo necesario. Hoy tengo otra responsabilidad, hoy mi responsabilidad es totalmente otra. Pero también entender que tenemos algo más complicado aún, la posvención, el día después de lo que sucede.
Totalmente.
Hay que ponerse en los zapatos de ese papá o de esa mamá que tiene que entrar a esa habitación que huele a su nene o a su nena, que huele todavía, que ya no está, que no hay manera de que venga, que vaya a regresar. Es muy importante en el día después. Sí. Pero sí, para que no llegue el día después, para que no llegue esa posvención, tenemos que hacer la prevención. Y hay que hablar, hay que pararse frente a un aula y escuchar. Y también decir, acá tengo algo para aportar, acá estoy yo. Hoy tengo esta responsabilidad. Bueno, acá estoy. Acá empecemos a dejar los egos de lado, empecemos a trabajar más allá de la ideología política, que entiendo que en esto hay una gran aceptación, porque he tenido muchos llamados de la oposición, hoy oposición, digamos, y la verdad es una palabra que sinceramente es una palabra que no me gusta, no me gusta porque parece que es la oposición es oponerte, y la verdad, no sé, bueno, no voy a entrar ahora a ver qué adjetivo o qué le pongo como título, pero digo, la prevención es fundamental. Sí. Entonces, nosotros estamos para, y aprovecho este medio porque ustedes son fundamental, la capilaridad que ustedes tienen en llegar a cada hogar, a cada taller, a cada emprendimiento, es tremendo. Entonces, digo, yo, acá estoy, soy una herramienta yo también. Estoy para ayudar, estoy para hablar, estoy para lo que se me necesite, estoy para decir, hagamos una reunión, hablemos de estas cosas, díganme, ayúdenme, esa es la palabra, ayúdennos, porque entre todos tenemos buenas ideas, pero entre todos podemos generar una discusión y empezar a involucrarnos, que eso es lo que nos falta, empatizar con el otro. Así que, bueno, a disposición para quien escuche y para lo que sea necesario que podamos hacer nosotros de la Cámara de Diputados.
Diputado, muchísimas gracias, por el tiempo. La verdad que el mensaje ha sido importante, más allá de lo que fue la primera nota y del número que nos estremece a todos, pero creo y sigo bregando y obviamente nos ponemos a disposición también de quienes van a empezar a trabajar desde lo local, desde lo provincial, para que de alguna manera en este trabajo interinstitucional que realmente se necesita para sacar adelante todo estas estadísticas desagradables, podamos entre todos aportar algo. Muchísimas gracias por este tiempo y por el trabajo.
Vamos a estar en Nuevo Ya, Gustavo, porque vamos a ir fuerte, vamos a bajar fuertemente con capacitaciones y con la presencia nuestra, fuertemente con las áreas de salud, con educación. Así que gracias por la oportunidad y por supuesto que estoy a disposición. Y también lo que necesiten con respecto a lo que es números, cifras frías, a disposición reales, para que ustedes las puedan tener también.
Lo esperamos por muchas acá, gracias, diputado. Muchísimas gracias, que tenga buena jornada. Hasta luego.
Igualmente para ustedes.
Hasta luego. Bueno, hasta luego. Una charla que estábamos tratando de encontrar el momento. Es una persona súper práctica para hablar. Se nota también la diferencia cuando la gente viene a la zona de campo, como Gustavo Hein, que tiene también de involucrarse. Ha sido muy crudo y la realidad es esa, ¿no? La realidad es cruda. Entonces, si no le ponemos las palabras que son
que
reales,
a vivirla
no van a tocar.
Muchas veces hemos hablado de esto, de que se encara esta situación cuando pasa. Sí. Y cuando hay este reiterados hechos, se toma todo, empezamos con bajan gente de distintas localidades a venir a hacer charlas, vamos con los jóvenes, y después cuando todo se calma, cuando el río está calmo, pareciera que no.
Por eso le decíamos, ojalá que realmente esto se ponga en valor como debe ser. Uno, como medio de comunicación, ha estado en, no sé, la cantidad de charlas, de campañas, y siempre ha quedado ahí. Se hacen las campañas, se hacen las charlas, y cuando vos querés volcar eso que estuviste participando en una campaña, en una charla, en una reunión, no están. O sea, no están los profesionales, no está el presupuesto, no está el lugar. Entonces todo cae en saco roto. Por eso decimos, ojalá que esto sea un punto de partida con todo lo que venimos atravesando desde hace mucho tiempo. La gente, un abrazo grande a todos los oyentes, que también a ustedes como sociedad les toca a cada uno desde su lugar, porque ya estamos en una ciudad donde quien no tiene un familiar directo tiene un amigo tiene un vecino, tiene un conocido que ha pasado por una situación tan triste.
Y es el momento de replicar también esto y de colaborar, justamente replicando el apoyo y el trabajo en conjunto que nos corresponde a todos, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los intendentes, desde su lugar del cual fueron electos, tal como lo manifestaba el diputado. Pero desde nuestro lugar, empezar a hacernos cargos también de la situación y empezar a tener esa empatía, esa palabra que en pandemia tanto se puso de moda y que a veces no ponemos tanto en práctica. ¿No?
Y es cierto, nos vamos a extender un ratito porque justamente porque es todo sobre el mismo tema y la audiencia está participando y es real esto también que se ve en estas épocas, en el inicio del ciclo electivo, pasa en todas las instituciones, Hay buenos docentes, hay malos docentes, hay buenas ordenanzas, hay de todo. Pero puntualmente se está viendo, y cada vez mayor, muchas instituciones o por ahí muchos directivos se están ocupando más de hablar con los padres sobre el color de la remera o de la chomba o de la zapatilla que debe traer el alumno y no enfocan esa misma preocupación en temas como esto. Y uno dice, el docente está para enseñar. Sí, el docente está para enseñar. Absolutamente todos coincidimos, pero así como está para enseñar, a veces se enfocan más en la parte de presencia, en el color, en la marca, en el loguito. Yo creo que la parte educativa como institución, debería hacerse un poco más en carne estos temas que estamos hablando. Ocuparse más de esto, de involucrarse más en esto.
Detrás de la cantidad de horas que los gurises están justamente en las escuelas, sí, que muchas veces son muchas más de las que permanecen en casa o con los padres y demás, y de muchas cosas que logran visibilizar los docentes o los directivos o quienes estén justamente allí en cada una de las instituciones en esos momentos. Es clave eso. Por eso es clave el trabajo en conjunto. Es clave el trabajo en conjunto. Entre todos, de esto se puede salir adelante, pero en un trabajo que se vaya viendo en el paso del tiempo, en un trabajo con visión a futuro, no con estos parches que se vienen haciendo desde hace tiempo.
Debemos humanizarnos un poco más en esta sociedad que está cada vez un poco más frívola, ¿no? Saludos, Cari, un beso grandote para Cari, para Dorita, para Ariel, para Esther, para Mario, para gente que está escuchando, saludando, bueno, y también asintiendo que esta ha sido una linda charla, y que ojalá, más allá de la charla, esto tenga repercusión y que lo podamos ver, ¿no? Las 9 de la mañana, después de las 9, venimos con los títulos. Hacemos un...